Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, un helicóptero de salvamento marítimo recupera el cuerpo de un inmigrante fallecido a bordo de una Zodiac en aguas de Marruecos. Ha logrado escapar un superviviente al que han trasladado a Lanzarote. La embarcación habría partido con 55 personas a bordo y un avión de vigilancia ha comprobado que la mitad están todavía aferrados a los restos de la lancha. Un mercante se dirige hacia ellos para rescatarles. Segunda, Esquerra, Bildu y el BNG acuerdan con el gobierno prorrogar el impuesto a las energéticas con un decreto que se aprobará antes de fin de año. Lo han pactado en una reunión a la que no han asistido ni PNV ni Junts, que pactaron lo contrario. Esta vez tampoco ha ido Podemos, que negociará de forma bilateral. La medida necesita el voto de todos los socios para salir adelante. Tercera, Exteriores dice que los decenas de españoles atrapados en el archipiélago francés de Mayotte se encuentran bien. Ese territorio en el Índico fue arrasado por el ciclón Shido. Por ahora se descarta el envío de un avión para su evacuación. Y cuarta, el gobierno del Congo afirma que el brote de una enfermedad no identificada hasta ahora es una variante grave de malaria. Hasta el momento han muerto 80 personas en la provincia de Kwango, donde la desnutrición de la población le hace más vulnerable todavía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero llevarte hasta el año 1957 para contarte algo que, aunque parezca mentira, es verdad. Mira, estamos en plena Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como entonces la Unión Soviética temen la capacidad nuclear y las intenciones del otro. Ambas partes combaten por conseguir información. Por eso despliegan espías y a su vez intentan darles caza. El primero en ser atrapado es un soviético arrestado en Nueva York. Se llama Rudolf y despierta el odio de todos los norteamericanos.
Me llevaron a un aeropuerto, me subieron a un avión, me bajaron del avión. Hacía mucho calor y había mucha humedad. Me metieron en una sala.
¿Y le pegaron?
No, solo me hablaron. Me hicieron ofertas.
¿Qué clase de ofertas?
Ofertas de trabajo. Servir a su gobierno. Me dijeron que si colaboraba no presentarían más acusaciones contra mí.
Fue condenado a 30 años de cárcel. Mientras todo esto ocurre, los norteamericanos continúan en su empeño de encontrar las debilidades del rival. Para ello se prepara una misión dentro del programa ultra secreto de la CIA.
Han sido escogidos para una misión de la que no deben hablar con nadie que no esté en esta sala. Con nadie. Estamos librando una guerra. De momento no consiste en hombres armados, consiste en información. Su misión será reunir información. Deberán recabar inteligencia sobre el enemigo. La inteligencia que recaben puede darnos cierta ventaja en un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética.
Todos sabían que si eran descubiertos tenían la obligación de desaparecer, no ser capturados. Uno de esos pilotos era Francis Gary Powers. Volaba a más de 70.000 pies mientras sacaba fotos. De repente, dos misiles le alcanzan y es derribado sobre la URSS. Powers se deja detener. La tensión va creciendo porque ahora, mientras Estados Unidos tiene capturado a un espía soviético, la URSS ha apresado a otro norteamericano. Los dos con una gran cantidad de información relevante, delicada. Por ello, ambas partes negocian y deciden un trueque. Eso sí, a su manera.
Queremos que usted negocie el canje. Es un particular y los gobiernos no tendrán que dar la cara. Ellos no reconocen a Abel como soviético y nosotros no reconocemos a Alemania Oriental como país soberano. No la hemos reconocido desde que fue anexionada por los soviéticos en el 45.
Entonces yo hago de negociador, representando...
Usted no representa a nadie. O sea, que no puede recurrir a ningún reconocimiento ni ayuda.
Soviéticos seguían con sus estrategias. A su detenido le impedían dormir, casi no le daban agua, le sometían a terribles cuestionarios con el objetivo de sacarle algo valioso.
¿Cómo está fabricada la unidad de autodestrucción? ¿Por qué medio se activa esta unidad?
¿Qué carga explosiva lleva la unidad? ¿Y qué capacidad de destrucción tiene?
No lo sé. Los pilotos nunca vemos la maquinaria.
La cuerda se tensa. Parece que hay pacto, pero la guerra está cada vez más cerca.
Nosotros somos peones. Hacemos nuestro trabajo.
Como hacía el teniente Powers. Solo es un piloto.
Tomaba fotografías a 70.000 pies cuando
el intercambio se realizó y ambos países aflojaron en sus intenciones. Esta historia pertenece a la película El puente de los espías. Puede sonarte a ciencia ficción, pero está basada en hechos reales. Aunque no lo creas, en la actualidad hay espías en todos los lados. Sin ir más lejos, les hemos visto actuar este mismo año. Así que, como la realidad supera la ficción, hoy vamos con una de espías. Tal cual se grabó el pasado martes en el centro de Moscú. Es la explosión de un patinete bomba justo cuando el general Igor Kirillov, comandante de la defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, salía de casa junto a un ayudante. Los dos murieron en el acto. Así lo confirmaba Svetlana Petrenko, representante del Comité de Investigación ruso.
Como consecuencia de su detonación, murieron el jefe de las tropas de protección contra radiaciones, sustancias químicas y biológicas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Igor Kirillov, y su ayudante. El incidente se califica de asesinato, acto terrorista, circulación ilegal de armas y municiones. En el lugar de los hechos
se trata del militar de más alto rango asesinado en territorio ruso desde el inicio de la gran ofensiva de Ucrania. Horas después, Kiev reivindicó el atentado. Desde el Kremlin piden venganza. Esto es lo que decía el expresidente ruso Dmitry Medvedev.
A pesar de que las investigaciones acaban de empezar, nuestros enemigos se han apresurado a publicar que están involucrados en el asesinato. En cualquier caso, los investigadores deben encontrar a los perpetradores, que están en Rusia, y debemos hacer todo
el artefacto fue detonado por control remoto, por lo que los autores debían tener algún tipo de vigilancia visual, ya fuera un seguimiento a través de una cámara o en persona. Esta mañana ha sido detenido el presunto autor del atentado, tiene 29 años, nació en Uzbekistán. Esta tarde decía esto en un vídeo difundido por los canales prorrusos de Telegram.
Fui a Moscú en una misión del servicio secreto ucraniano. Llegué, compré un patinete y unos meses después llegaron los materiales para poder fabricar una bomba. Luego lo preparamos todo y lo colocamos al lado de la casa. ¿Por qué hice esto? ¿Para qué? Pues porque me pagaron $100.000 y me dieron un pasaporte europeo.
No es la primera vez que vemos un asesinato dirigido por Ucrania en las calles de Moscú. En 2023, un exdiputado ucraniano prorruso fue asesinado a tiros en un pueblo a las afueras. Hace 5 días, un destacado científico ruso especializado en misiles, Mikhail Satsky, fue tiroteado en un bosque. Si miramos a Oriente Próximo, los espías también juegan un papel clave. Walkie-talkies, buscas, portátiles, paneles solares, móviles. De repente explotaron simultáneamente en el Líbano durante un ataque perpetrado y coordinado por el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel. Murieron decenas de personas y otras miles resultaron heridas prácticamente a la vez y por todo el país. Era el segundo día consecutivo de atentados de este tipo. Ni 24 horas pasaron desde que miles de buscas estallaron al mismo tiempo. Es el momento en el que a un hombre le revienta su bolsillo justo cuando se disponía a pagar en un supermercado. Una explosión similar a la de una granada, nos lo explicaba aquí en La Linterna Josep Albors, jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad ESET.
Se vería apoyado por todos los fragmentos del busca, claro, que ha quedado destrozado, para causar un efecto granada, que parece que no explotaban al instante, sino que se permanecían un rato sonando, precisamente para permitir que el usuario pusiese el busca frente a sus ojos para ver el mensaje y así causar más daño cuando explotase.
Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Todo estaba bien planeado y orquestado por la inteligencia israelí. Lograron debilitar aún más a los integrantes del grupo Hezbollah. Beatriz Gutiérrez es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea.
Las principales lesiones que se han producido han sido en manos, en cara, en zona abdominal, y parece ser que ha habido muchísimas enucleaciones oculares, muchísimas pérdidas de globos oculares. Si esto nos lo llevamos nuevamente a qué tipo de perfiles eran las personas que llevaban estos dispositivos, si lo unimos con las lesiones que han recibido, significa que han dejado fuera de combate a cerca de 3.000 claro. personas.
Vamos a intentar hablar de la importancia de la inteligencia, con mayúsculas, y de los famosos espías hoy. Lo hacemos con Jesús Pérez, analista de seguridad y defensa, creador del blog guerrasposmodernas.com. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Gracias por atendernos. Esto de los espías y de la información con mayúsculas no es nuevo. Imagino que los romanos ya lo intentaban utilizar. Pero el asesinato días atrás de este general ruso vuelve a mostrar que la guerra moderna empieza en el espionaje.
Bueno, la moderna y la antigua. La diferencia fundamental, como lo has mencionado, es que esto ha sucedido en toda la historia, y envenenamientos y apuñalamientos hemos tenido contra los turcos, los franceses. La diferencia fundamental, yo creo que esto es lo que nos apasiona y nos fascina, es que ha habido un cambio cultural. Los espías se consideraban antes que era una forma de guerra poco caballerosa, y en cambio el cine, la literatura, los ha idealizado después de la Segunda Guerra Mundial, con el papel de la resistencia en Francia, con la aparición de las fuerzas especiales, y ahora es esa forma de hacer la guerra en los callejones, escondidas, con asesinatos, con envenenamientos, con que suceda en las sombras, pues ahora nos parece fascinante, y tenemos un montón de obras de ficción que y una realidad que además últimamente más incluso por delante de la ficción. Esa es la diferencia fundamental. No es que no sea nuevo, sino que ahora nos fascina y le prestamos mucha atención y lo glorificamos a través de obras como novelas y películas.
Jesús, yo la última vez que estuve en Kiev, en Ucrania, en plena guerra, ibas hablando con alguien por la calle y en cuestión de minutos dejaban de hablar, porque sospechaban de alguien que podía estar viéndoles, escuchándonos. Esa psicosis colectiva en un país que está intentando ser invadido como Ucrania era evidente, pero ¿te llama la atención que ocurra tan nítida y de manera tan importante en el centro de Moscú?
Pues si la inteligencia ha pasado en todos los tiempos, también sucede en tiempos de paz y de guerra. Es decir, las servicios de inteligencia están funcionando siempre, todo el tiempo. Lo que pasa es que para Ucrania es una cuestión de vida y muerte. Y además, lo que ha sucedido con el general Kirillov, que era el jefe de las fuerzas de defensa contra amenaza nuclear, biológica, química y radiológica, es que en Ucrania no han esperado, dicen que no van a esperar a que haya tribunales internacionales juzgando crímenes de guerra, sino que en plena guerra ellos ya han dictado sentencia y han dictado una sentencia de muerte. La cuestión aquí es que Rusia siempre lo habíamos tenido como un país donde los servicios de inteligencia, con su presidente a la cabeza, que es veterano de ellos, pues serán pues uno de los servicios más agresivos, más profesionales, y lo que hemos visto es que los ucranianos han sido capaces de golpear en el corazón de Rusia repetidamente. Entonces sí, efectivamente, llama mucho la atención que esto esté sucediendo en plena guerra y con un Estado autoritario con muchos métodos de vigilancia y control como el ruso, que además han pillado al presunto autor rápidamente.
Me quedo con una de las cosas, una de las claves que has apuntado, Jesús. Muchos dicen que en la psicología de Putin, en esa cabeza, es fundamental el que ha sido un alto oficial del KGB. ¿Estás de acuerdo?
Pues yo creo que tiene más que ver el hecho de que él formaba parte del aparato del poder y del aparato del espionaje cuando cayó la Unión Soviética, y eso le dejó una enorme huella de sensación de humillación, porque él estaba en el bando perdedor y además no estaba como ciudadano que tenía que, no solo tuvo que reconstruir su vida, sino que estuvo dentro del equipo que luchaba contra Occidente en primera línea como parte del sistema. Yo creo que más que esa mentalidad de espía tiene que ver al haber estado tan metido en los engranajes del poder y haber vivido tan de cerca la caída y el colapso colapso de la Unión Soviética y de haber pasado de ser una potencia que disputaba de tú a tú el poder con Estados Unidos a un país que se vio sumido en todo, pues, una hecatombe económica, social, demográfica. Y eso es ese resentimiento y esa necesidad de colocar a Rusia otra vez en el centro de los acontecimientos. Y lo hemos visto formando el grupo BRIC, con un estrecho acuerdo con China, viendo cómo está jugando una guerra fría con Occidente, en Oriente Medio, en el Sahel, expulsando a Francia. Yo creo que eso es más, es decir, más que su mentalidad de espía, es la mentalidad de haber sufrido en sus propias carnes la sensación de colapso y humillación después de la caída de la Unión Soviética.
Y una última cuestión. Quiero referirme a lo que he apuntado antes, esa operación absolutamente de película de los famosos buscas o walkie-talkies en el Líbano, llevado a cabo por el Mossad. ¿La realidad supera la ficción?
Pues sí, porque por una sencilla razón, porque cuando un grupo de gente piensan en una operación, la imaginación es el límite, y toda operación en última instancia, por compleja que sea, siempre se remita a una persona que tiene que interpretar un papel, tiene que moverse en un ambiente muy hostil, y para un autor de ficción o de cine, que yo decía que había glorificado, a veces da la sensación de decir, uy, es que si esto lo pongo, la gente va a pensar que ya estoy rizando el rizo. Pues no, pues la actualidad y la realidad no nos ha sorprendido. Y lo que ha pasado con esa operación que implicó crear de la nada una empresa de importación y exportación de tecnología en Hungría, que le compró la licencia a una empresa taiwanesa para usar su marca comercial, con toda una serie de personajes que luego, cuando se ha tirado del hilo, se ha descubierto pues que detrás no había nada. Había un experto en marketing que había estudiado en Dinamarca, y en la universidad donde estudió, pues no, ese máster de marketing que hizo, pues no aparecía en la base de datos del TFM, de los TFM, de los trabajos de fin de máster, no aparecía esa personalidad, era una personalidad falsa. Esto implicó que hubo alguien que penetró, un espía israelí, penetró en el aparato logístico de Hezbollah y convenció al jefe de compras de que esos buscas de tecnología taiwanesa exportados a través de Hungría eran de fiar. O sea, esto fue un trabajo largo de ganarse la confianza, de estar en territorio enemigo, viviendo y conviviendo con los altos cuadros y responsables de Hezbollah durante años. O sea, esto ha sido una operación de muy largo alcance, y la verdad que el día que alguien cuente sus memorias dentro de unos años o hagan la industria audiovisual israelí, que está últimamente produciendo series de televisión que nos cuentan más o menos los entresijos de sus servicios de inteligencia, cuando pues yo creo que nos vamos a sorprender, porque seguro, esto es mucho más grande de lo que podemos imaginar.
Jesús Pérez, guerrasposmodernas.com. Gracias.
Encantado, hasta la
próxima.
Cuídate,
chao. ...22 de junio de 1977... Pocas horas después de ser detenido en Moscú por la propia KGB, Alexander Ogorodnik prometió a sus captores confesar los servicios que había realizado como espía para la CIA. Para ello pidió su pluma, tal y como la cogió, la mordió, reventando de ese modo una cápsula de cianuro que había en el interior. Murió poco después. Su nombre en clave era Trigon. Fue uno de los espías más valiosos de la CIA.
Cuando yo tenía 30 años, me enviaron a Moscú como oficial de operaciones de la CIA para dirigir espías en la URSS durante la Guerra Fría. Mi trabajo en Moscú era dejar paquetes para Trigon en lugares secretos fuera del camino, donde había muy poco tráfico peatonal, y recoger sus paquetes en ese mismo lugar.
Es Marta Peterson. Ella era el contacto de Trigon en Moscú, donde trabajaba en el Ministerio de Exteriores ruso. La información era tan importante que todo iba a parar directamente a la mesa del presidente de Estados Unidos.
Los documentos describen los planes de la URSS para influir en el país donde estaba asignado el embajador. La información de Trigon marcó una diferencia significativa en el resultado de la Guerra Fría y en el desmembramiento final de la URSS.
Este espía también estuvo trabajando en la embajada de la URSS en Bogotá. Allí conoció a una española, Pilar Suárez, con quien mantuvo una relación secreta. Fruto de esa relación nació Alejandra, que no supo hasta muchos años después que su padre fue espía. Publicó hace poco Mi padre, un espía ruso, de la editorial Ediciones B. Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos otra vez.
Gracias por invitarme.
¿Cuándo te enteraste que tu padre era un espía importante que trabajó para la CIA?
Bueno, yo tuve una primera versión que me dio mi madre cuando tenía 13 años, porque en mi infancia ella siempre me dijo que mi padre era un matemático alemán. Esa era la versión. Entonces, cuando las preguntas ya fueron demasiadas para que mi madre pudiera sortearlas con esa sencilla respuesta, me llevó a un viaje y ya por fin me confesó que mi padre había sido espía, sin darme demasiada información. Ella nunca me dijo que el apellido de mi padre era Agaranik, que es como se pronuncia en ruso. Y unos años después mi madre estaba fichada por la KGB, tenía mucho miedo, y ella me dijo que mi padre había dejado unas memorias escritas, pero que ella había sufrido mucho, que no sabía exactamente cómo había muerto y que no me contaría nunca ni su nombre verdadero ni le gustaría que yo viera esas memorias. Y unos años después, pues yo, que no podía conformarme con esa respuesta como buena hija de mi padre que soy, empecé a investigar y descubrí que mi padre, como dices, fue uno de los espías más importantes de la Guerra Fría, que la información que él pasó marcó una diferencia, como decía Marty Peterson.
Con el paso de los años y las tecnologías y los escenarios no han cambiado demasiado. Lo digo porque Rusia, Ucrania, una guerra con intereses por todo el mundo. ¿Cuántas veces te has acordado en los últimos 2 o 3 años de tu padre?
Pues muchísimas veces, como te puedes imaginar, muchísimas veces.
Es que la historia se repite, ¿verdad?
La historia se repite. Es muy bonito ver el viaje que cuenta mi padre en la parte de las memorias, ¿no? Yo lo que hago en el libro es que cuento la investigación que me ha llevado a descubrir muchas de las cosas que sé. Tuve la oportunidad de conocer a Martha Peterson, fui a Washington a conocerla, ella ha estado en mi casa también en España y ella me aportó mucha información, aparte de todo lo que he investigado. Pero el viaje de mi padre, de un comunista joven convencido, el primer título de las memorias se titula El idealista inocente, a cómo se da cuenta que el régimen le está engañando a él y a todos los soviéticos y quiere cambiar las cosas desde dentro. Fue tan valiente, él estando en Bogotá ya fichado por la CIA, lo tenía muy fácil, podía haber dicho que no quería arriesgarse más allá de la información muy poco relevante que ya había conseguido y que pudo conseguir a la embajada soviética en Bogotá y pedir asilo político en Estados Unidos. Pero él fue el que pidió volver a Moscú para marcar la diferencia ahí. Como tú bien dices, hay muchos paralelismos entre la historia, pero sí que es verdad que yo también he tenido un viaje desde que escribí el libro y desde que conocí la historia más lo más destacado de mi padre, ¿no? Y desde que leí las memorias por primera vez hasta ahora, ¿no? Creo que Rusia sigue sometido a un régimen autoritario, pero creo también que las cosas no son del todo como a veces nos terminan de contar. Y bueno, hace poco he tenido contactos, que ahora te contaré, con personas que me han dado información, y Rusia ha cambiado mucho. La tecnología ha introducido cambios brutales en el mundo del espionaje. Pero, Ángel, espiar sigue siendo espiar. Y yo sigo sintiendo el mismo orgullo de mi padre.
Ya estás tardando. Cuéntame. Digo lo de esto pues que acabas de apuntar.
He tenido que pedir permiso para decir esto, pero no sé si recuerdas hace unos años que hablé contigo y que me preguntaste que cuáles eran mis siguientes pasos y mis grandes esperanzas, ¿no? Yo te dije ir a Rusia, que por desgracia no he podido viajar a Rusia
todavía. A mí tampoco me han dado el visado.
Y la segunda era encontrar a mi familia rusa. Bueno, pues en abril de este año me dieron la oportunidad de participar en un programa de la televisión pública rusa, que muchos amigos, algún amigo común incluso, me desaconsejaba que lo hiciera. Se tiene un concepto de Rusia, es verdad que Rusia es peligrosa, pero no lo conocemos
no todos,
en todo lo que
no
hay.
Todos.
No todos. Y no todos, claro, o sea, hay veces que culpamos a personas que no tienen la culpa de quién les gobierna, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que gracias a ese programa, pues el hermano de mi padre me descubrió, porque no puedo decir que yo le haya descubierto, sino que él me descubrió a mí y hace unas pocas semanas han contactado conmigo.
Qué
no
bueno.
Puedo decir mucho más.
No, de sobra.
Nombres, No quieren tampoco que lo diga, pero esto sí quería compartirlo con vosotros porque creo que es muy importante. Y sobre todo, creo que es un libro, muchas veces la gente lo tiene en la mano y piensa que es un libro, bueno, un libro más de espías, aunque sea una historia real que a muchos les cuesta creer. Creo que es un libro de emociones, porque tanto las mías como las de mi padre, y sobre todo lo que te digo, creo que hay esperanza para el mundo si un joven idealista comunista consiguió darse cuenta, ser un visionario y darse cuenta de cómo estaban engañando a su pueblo.
Y una última cuestión, Alejandra. Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de Rusia, hemos hablado de tu padre, de ti como autora. ¿Cómo tiene que ser la vida de la mujer de un espía, en este caso tu madre? Eso bueno, sí, eso, madre eso sí que tiene un libro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mi madre, de hecho, mi madre escribió una biografía que tengo yo y que no sé si algún día me decidiré a publicar. Pero bueno, mi madre, la verdad es que esta historia le truncó la vida. Ella sabía todo, pero fíjate que mi madre nunca supo en qué momento murió mi padre. Por eso te digo que hay cosas, o sea, la CIA, hay cosas que a ella no le contó, que bueno, que aunque siguieron cuidándola durante un tiempo después de que mi padre muriera, incluso conmigo, aparte de mis contactos con Martha Peterson, con algunas personas participaron en la instrucción de mi padre en Bogotá y que son gente ya muy mayor y que yo he hablado siempre con ellos extraoficialmente, pero tampoco la CIA como tal ha querido hablar oficialmente conmigo, ¿no? Pero desde luego la vida de mi madre, esos años, porque fue corto pero intenso, una historia de amor, esto es lo que quiero dejar claro, ¿no? Porque Rusia siempre dice que mi madre fue una, lo que llaman en espionaje, una trampa de miel, ¿no? Que la CIA puso allá a mi madre para que mi padre se enamorara de él y engañarle para engancharle. No, esto es mentira, esto es una mentira que contaba la Unión Soviética y que a día de hoy sigue sosteniendo Rusia. Y no es así. Mi padre se enamoró de mi madre y el amor de mi padre hacia mi madre y de mi padre hacia su pueblo, por quitarles esa venda de los ojos, es lo que hizo que él quisiera cambiar de bando. Pero sí, como dices, la vida de mi madre, sobre todo en esos años, muy dura. Y criar una hija sola, muy dura. Ocultarme esto durante tanto tiempo, muy duro también.
Mi padre, un espía ruso. Lo editó. La editorial Ediciones B lo firma Alejandra Suárez. Alejandra, mucha suerte y gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ángel. Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hoy hemos hablado de espías, un trabajo tan apasionante como peligroso. Espías que durante años han seguido y seguirán ocultos en la sombra buscando información, actuando como en las películas, pero de verdad. Como siempre, el lazo a este tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, pocas veces una frase como esta es más cierta. La realidad supera siempre la ficción, ¿te parece?
Sí, y además es cierto, pero es cierto en todo. Mira, te confieso que yo lo poco que conozco de los servicios secretos ha sido a través de las novelas de John le Carré, protagonizadas por Smiley, que trabajaba para el M16. Luego he tratado a un par de espías de verdad, y las pocas cosas que me narraban tenían escasa épica, mucho trabajo y la incomodidad de cumplir con los deberes burocráticos. Sin embargo, uno de ellos me produjo un gran respeto. Coincidimos en un congreso internacional en un país de América del Sur. Yo tenía que defender una ponencia y al segundo día me dijo qué congresistas pertenecían al Partido Comunista de sus respectivos países. Y no se equivocó, como pude comprobar a lo largo del congreso. Te advierto que los partidos comunistas en algunos de esos países estaban prohibidos. De espías con licencia para matar, pues recuerdo las novelas de Ian Fleming llevadas al cine y protagonizadas por Sean Connery. Vi las dos primeras y luego me resistí a ver más. Parece que ahora con la tecnología digital, pues los asesinatos son más sofisticados. Dentro de nada te regalarán un reloj de esos que cuentan los pasos que das, sintonizan emisoras de radio y otras muchas cosas, menos planchar camisas, y a lo peor un mal día explotas y eres de los servicios de espionaje, contraespionaje o similar. Lo de que te pongan una bomba en el teléfono móvil o en un patinete eléctrico es un avance en la carrera del crimen sofisticado. Confieso que cuando este año vengan los Reyes y vea esos cochecitos que se mueven con un mando a distancia, procuraré ponerme lejos, no sea que el niño tenga un padre o una madre espía. Hay más descubrimientos para acabar con la vida de una persona que para curarla del cáncer. Ya lo decían a finales del 19, en 1894, en la verbena de la Paloma. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. En 2024, al asesino lo puedes llevar en tu bolsillo sin saberlo.
De película, pero hechos reales. Maestro, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Luis. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso con el seguro de coche de Línea Directa puedes escoger el taller que prefieras. Y además, si optas por uno de tus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado U.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve. Hoy, el gambón salvaje crudo día mar y marinera con un 22% de descuento. Por solo 7,79 la caja de 800 gramos. En tiendas y en día.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es que la Reserva Federal vuelve a bajar los tipos de interés. Es la tercera vez que lo hace desde septiembre. Esta vez el recorte es de 25 puntos básicos. Puede ser la última bajada en meses. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Por qué desde la Fed avisan de que se van a tranquilizar con esto de las bajadas?
Bueno, sitúa este estamento norteamericano los tipos de interés ya en su nivel más bajo desde septiembre de 2022. Y es esta la última bajada del año y la que precede a un 2025 en el que estas se van a frenar. Tú lo decías y lo ha confirmado el propio Jerome Powell.
Vamos a ver un mayor progreso en la inflación, así como un enderezamiento continuo del mercado laboral. Y mientras la economía en el mercado laboral sea sólida, podemos ser cautelosos al considerar más recortes. Por todo eso, pronostico dos recortes el próximo año en comparación con cuatro en septiembre.
Eso decía el presidente de la Reserva Federal, que despide el año con su tercera bajada desde septiembre. La inflación ha bajado allí considerablemente y Powell aseguraba también que mientras la economía y el mercado laboral pues sigan siendo sólidos, van a ser prudentes al considerar esos nuevos recortes. La previsión es de dos para el año que viene y otros dos para 2026.
Choque entre economía y trabajo por la reducción de la jornada laboral. El ministerio de Yolanda Díaz aboga por que la rebaja de las horas trabajadas hasta las 37 horas y media se haga ya. Desde el departamento de Carlos Cuerpo se habla de retrasarlo en algunos casos.
Sí, vuelve la tensión, Ángel, tú lo decías, entre economía y trabajo y no es la primera vez. Ya en la era de Nadia Calviño al frente del primero eran claras y manifiestas esas rencillas con Yolanda Díaz. Ahora es su sucesor, Carlos Cuerpo, el que diluye un poco la medida estrella del gobierno, esa reducción de jornada laboral de la que el ministro de Economía ya deja entrever que se va a retrasar.
Entender que la situación es muy heterogénea, tanto por tipología de empresa como por sector, entre otras variables. Y tenemos que acompañar a nuestras empresas para ser capaces de que esta medida se implemente de la forma más eficiente posible y que redunde en un beneficio para nuestros trabajadores y también para nuestras empresas. Como decía antes, el objetivo es conseguir una reforma que sea ambiciosa en su objetivo, pero equilibrada en su diseño.
Bueno, los puntos de fricción entre ambos ministerios son dos. El primordial es esa fecha de aplicación en la reducción de la jornada, aunque también hay un segundo elemento de choque entre ambos ministerios en cómo afecta el recorte de la jornada de trabajo a los contratos a tiempo parcial. Y es que en economía no convence, Ángel, la pretensión de trabajo de que la reducción del horario máximo implique un aumento salarial para las personas contratadas a tiempo parcial.
Consumo expedienta Airbnb por anunciar miles de viviendas turísticas sin licencia. El ministerio asegura que le pidió la retirada hace meses y que no ha obtenido respuesta.
Sí, hasta 100.000 euros de multa podría pagar Airbnb si el expediente que le abre Consumo se comprueba que es cierto. Esa multa sería incluso mayor si se demuestra además que la página, que esta plataforma, se lucró de ello. El ministro de Consumo es Pablo Bustinduy.
El sector descontrolado de los pisos turísticos opera en muchas ocasiones en condiciones de ilegalidad, sin licencia. Es algo que no toleraríamos en ningún otro sector o actividad económica. No toleraríamos que hubiera bares o restaurantes que operaran sin licencia. ¿Por qué los pisos turísticos? Sí, no puede ser.
Este expediente se abre en el marco de una investigación que abrió Consumo en junio a todas las plataformas de pisos turísticos. Habían detectado, dicen, que anunciaban un gran número de viviendas que operaban sin licencias. Airbnb es la primera de este tipo con un expediente abierto, pero también Consumo investiga, ya ha avisado a las agencias inmobiliarias por el cobro irregular, cree, de sus honorarios a sus inquilinos.
Y una píldora más antes de ir con nuestro primer invitado. Bruselas frena el optimismo económico del gobierno. Las cifras macro están muy bien, pero desde Europa nos avisan de que estamos en una situación crítica, en riesgo de exclusión social y, ojo, pobreza infantil.
Sí, que es solo comparable a la que se registra, fíjate, Ángel, en Bulgaria. En un informe, la Comisión Europea señala que las cifras de abandono escolar temprano están entre las más altas de la Unión. Bruselas expone que es un desafío que tenemos que afrontar. Esa relación con el abandono temprano de la educación y la formación, aunque es verdad que destaca que tenemos un buen desempeño en habilidades digitales. También pone el foco en que la promoción de personas que abandonan tempranamente esa educación y formación disminuyó, pero sigue siendo muy alta. Además, otro de los aspectos en el que nos llama la atención es el grave problema, dice, de desempleo juvenil que tenemos. Hay que recordar que es la tasa más alta de toda la Unión Europea. Sobre esto, el documento recoge datos de Eurostat que evidencian que España tiene las cifras más altas precisamente por encima de las de Grecia.
Regalos de Navidad, la cena de Nochebuena, el amigo invisible, un viajecito. Las compras navideñas y los gastos de esta época se hacen a crédito en muchos casos. Y es que una de cada tres familias se endeuda para afrontar la Navidad. Este tipo de préstamos aumentan exponencialmente cuando llegamos a estas fechas, según datos del Banco de España. Nos encontramos, de hecho, en niveles récord desde 2008. ¿Qué son? ¿Realmente sabemos el riesgo al adquirir uno de estos créditos? Jaime Martínez Tascón es asesor financiero, profesor de OBS Business School. Jaime, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Conocemos, en líneas generales, ¿eh?, los riesgos que corremos al adquirir uno de estos créditos tan, tan concretos.
Pues en líneas generales, sinceramente, creo que no todo el mundo lo conoce. Y esto al final es una consecuencia de un mundo en el que vivimos demasiado rápido y no somos capaces de pararnos a pensar cuál es la situación financiera de cada uno para saber hasta qué punto podemos acometer cualquiera de estos gastos en épocas como la actual.
Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuántos tipos de créditos al consumo hay diferentes?
Bueno, la verdad es que hay un abanico muy amplio para elegir, porque cuanto mayor planificación llevemos por adelantado, pues más fácil va a ser encontrar aquel crédito que va a adecuarse más a nuestras necesidades. Me explico, si yo tengo planificado, conozco mi situación financiera, conozco el bien que voy a adquirir o los bienes que voy a adquirir y necesito financiarlos, pues yo puedo acudir pues a una entidad financiera, puedo saber los tipos de interés que me van a aplicar en ese préstamo o incluso hay muchos comercios en los que me van a permitir pagar ese artículo directamente con una financiera propia. En ese momento yo ya voy a saber lo que voy a pagar, debería de saber lo que voy a pagar, que no es solo la cuota, no es solo el TIN de la operación, el tipo de interés, sino tenemos que buscar la TAE, es decir, tenemos que ver comisiones de apertura, comisiones de cancelación, comisiones de estudio, que todo eso va a engordar la financiación del bien que estoy adquiriendo.
Claro.
Si no tengo ningún tipo de previsión, pues me puedo encontrar hasta el punto de tener en una tarjeta de crédito la posibilidad de pasarla. Hago caso a mis emociones, me seduce el artículo, lo compro y después pues los tipos de interés al tener esa posibilidad de una financiación tan inmediata van a ser pues elevados.
Esto, y me salgo del tema por lo general, Jaime, esto se llama, permíteme, cultura financiera, ¿no?
Exacto, vamos a ver, son al final la cultura financiera parte de nosotros mismos. Lo primero, claro, es que tenemos que, claro, tener una planificación muy básica, tenemos que conocernos. Pero después también tenemos que saber...
Casi, si me permite, la economía que hacían nuestras madres.
Sí, totalmente. Tenemos que saber, en la economía que hacían nuestras madres sabían perfectamente lo que se podía gastar y lo que no se podía gastar. Pero a mayores también tenemos que saber que somos seres emocionales, mucho más que racionales. Las doctrinas económicas actuales apuntan en esa dirección, es la llamada economía conductual. Es decir, impera mucho más el corazón que la razón, por lo cual, ante el bombardeo de marketing que tenemos, que va muy dirigido justo a lo que necesitamos, lo que nos va a seducir visualmente o va a estimular nuestros sentidos, vamos a no pensar en nuestro bolsillo, simplemente vamos a pensar en lo quiero ya, ahora. Es decir, en la época antigua lo que se hacía era saber lo que uno... Bueno, antigua, vamos, hace tres días,
sí, sí,
como
quien
dice, no nos tenemos que ir más lejos. Sabíamos lo que podíamos gastar y ahora sabemos lo que queremos tener, pero no tenemos ni idea de lo que podemos gastar. Sí.
Jaime, ¿para qué solemos pedir estos microcréditos?
Bueno, vamos a ver, hay de todo tipo. No podemos hablar de microcréditos, normalmente va muy asociado a caprichos, lógicamente. Pues yo quiero tener el último móvil, quiero tener el último ordenador. Lo que se llama además también un tema de psicología, FOMO, el miedo a perderte algo, es decir, todo el mundo tiene esto, ¿por qué yo no lo voy a tener? Pero también tenemos esos microcréditos para cosas que realmente son necesarias. Me explico, necesitamos siempre un colchón, porque puede ser que el frigorífico se me estropee, no sé, me viene a la cabeza la lavadora, por lo cual tendremos que endeudarnos. Pero si esa capacidad de endeudamiento la tenemos ocupada previamente con un capricho, pues vamos a tener un problema a la hora de dormir.
Me quedo con esas dos claves, caprichos, pomo y un poquito de cultura financiera, como no recordaba nuestra madre o abuela. Profesor Jaime Martínez Tascón, asesor financiero, gracias por la clase.
Muchas gracias,
buenas
un placer.
Noches. Hablábamos antes de Bruselas, no ha sido el único toque que hemos recibido desde la institución. El BCE ha desautorizado hoy el impuesto a la banca, que el gobierno ha prorrogado. Reclama un análisis exhaustivo sobre sus efectos. Es una manera de decir que no lo hemos hecho. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Pocas veces el Banco Central Europeo critica de forma tan dura y tan en detalle una decisión tomada por un gobierno miembro de la Unión Europea. El dictamen advierte del carácter discriminatorio del impuesto y alerta de sus consecuencias. Causará daños al flujo de crédito y a la resistencia del sector bancario ante posibles crisis. Ahora que los tipos de interés han empezado a bajar, además, impedirá que los bancos traspasen esa mejora a la financiación de empresas y a las condiciones de las hipotecas. Y no olvidemos que uno de los firmantes es José Luis Escriba, el gobernador del Banco de España. Además, el gobierno de Madrid se arriesga a que el Tribunal de la Unión Europea tumbe el impuesto en un proceso de infracción por deber de consulta que podría llevar a los magistrados a suspender la tasa.
Como cada miércoles miramos al sector primario, el cordero. Es un clásico en Navidad, sobre todo el cordero lechal. Históricamente su precio se disparaba al llegar estas fechas, pero lo cierto es que ha estado bastante alto ya durante casi todo el año. Claro, ahora vive su precio récord, alrededor de 130 euros la pieza. Esto llega en pleno descenso de las explotaciones de ovino en toda España. En los últimos 20 años hay un 41% menos, se dice pronto, cuando se ha aumentado la importación de estos corderos desde terceros países. Claro, una cosa va con la otra. Xan González Alonso es ganadero, tiene su rebaño en Vilariño de Couso, en Orense. Xan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A cuánto estáis vendiendo la pieza de lechal a menos de una semana de Nochebuena?
Pues aquí un poquito menos que en Castilla, pero sobre 100 euros, 120 euros.
En tu caso, ¿cómo de grande es el rebaño? ¿Cómo, si me permites la pregunta, de rentable?
Pues nosotros tenemos una explotación de 500 ovejas, que aparte estamos recuperando una raza que está en peligro de extinción, que es la oveja gallega.
Joan, ¿qué tal? Buenas noches. Hablando de la campaña de Navidad, ¿ha habido buena producción para este año? ¿Estáis sacando muchas piezas? ¿Cómo estáis vendiendo?
Sí, pues la verdad es que se está vendiendo muy bien, porque al final no quedan rebaños de ovejas en este país y hay mucha demanda.
¿Cómo va el negocio? Te preguntaba antes, ¿es rentable? Porque ese dato de un 41% de explotaciones menos quiere decir que la cosa no debía marchar muy bien.
No, la cosa no marcha muy bien, porque estos precios de ahora sí parecen históricos, pero si nos vamos a los años 80, un cordero valía 13.500 pesetas, 80 euros que serían hoy. Y el nivel de vida subió mucho más y nos estamos viendo la obligación cada vez de mencionar más las explotaciones, de trabajar más para obtener el mismo o menos beneficio.
Dime. ¿Yo?
Digo, yo soy joven, tengo 32 años y estoy en esto por vocación, pero en nuestra zona están desapareciendo todos los rebaños, las trabas administrativas son muy grandes, tanto por Xunta de Galicia como por Gobierno Central, y esto es una muerte anunciada. En España en 10 años no queda una oveja.
¿Cuánto han aumentado los gastos?
En los últimos 2-3 años, más del doble.
Joan, ¿por qué el lechazo es un producto tan codiciado? ¿Cuáles son los principales beneficios de este tipo de carne?
Pues al final es una carne que se cría sin piensos, directamente con la leche de la madre, que es de altísima calidad y de un sabor muy exquisito.
El capítulo de importaciones, Xan, hablábamos antes precisamente de esa reducción de la producción de la marca en España. ¿Las importaciones influyen mucho y de dónde vienen?
Sí, pues ahora mismo ya se comenta que está entrando bastante lechazo de Francia y además ahora estamos bastante temerosos del Mercosur. Aquí en Ourense ya estamos hablando de organizar tractoradas porque España y la Unión Europea nos está vendiendo a cambio de piezas de coches.
Lo que critican los agricultores, hablando de ese acuerdo con Mercosur, son las medidas fitosanitarias, los controles. ¿El tema de la ganadería puede ocurrir algo parecido?
Sí, o peor incluso, porque al final hay muchos productos que con razón llevan prohibidos años, como hormonas, antibióticos, y en estos otros países se están usando. Y no es lógico que tengamos que competir ya en condiciones peores. Este país, la mano de obra es esclava o casi esclava y no existen condiciones sanitarias. Y aquí tenemos unas normativas muy buenas porque al final producimos un producto de mucha calidad pero no podemos permitir que entre alimento de esos países.
Joan, entonces, ¿cómo veis el futuro, los ganaderos? Porque, claro, estamos hablando de políticas agrarias del gobierno europeo, esa Agenda 2030 que tanto estáis criticando los agricultores. ¿Cómo veis los próximos años?
Sinceramente, muy negros. Yo intentaré seguir porque es por vocación y lo que siempre quise desde niño, pero en mi zona ya se vendieron estos días dos rebaños importantes y en 5 o 10 años quedamos dos. Y además tiene el problema medioambiental de que la oveja y la cabra es el único animal que controla el monte. Cada vez, al desaparecer los rebaños, va a haber más incendios, más grandes, y el territorio se va a desvertebrar.
Pues estaremos atentos, preocupados, y por lo menos lancemos el mensaje. Cuando compremos producto, miremos el origen. De esa manera ayudamos al producto español, seguramente en este caso, a esos corderos gallegos de Xan González Alonso, ganadero. Suerte, amigo, gracias.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches. Seguimos, tres piezas más en esta clase de economía. A modo de termómetro, Madrid se mantiene como la economía regional que más aporta al PIB en el conjunto de España. Casi un 20%, seguida de Cataluña y de Andalucía, Iván.
Sí, de hecho, Madrid se sitúa por encima de Cataluña ya de forma ininterrumpida desde hace 7 años. ¿Sabes por qué, Ángel? Desde que comenzó el Prusés, allá por el año 2017, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso sigue siendo ahora mismo la locomotora económica de nuestro país. Genera 11.000 millones de euros más al PIB que Cataluña. Por seguir con la comparación, precisamente Cataluña es la comunidad autónoma que más empresas ha perdido este año por los cambios de domicilio, mientras que, por el contrario, Madrid ha sido la que más ha ganado. Si miramos al resto de comunidades, Baleares fue la que registró mayor crecimiento de su PIB en términos de volumen. La siguen Canarias y La Rioja.
¿No es curioso cómo en el tema del procés y de la fuga de empresas y demás, que poco se ha hablado de economía? Hemos hablado de empresas, del hecho simbólico de que las grandes marcas se vayan a Madrid, a Zaragoza, a Valencia, a Alicante, pero no ha tenido ningún peso importante en lo electoral.
¿Y cómo se ha desinflado la economía?
La gente ha votado por otras cosas, o bien porque sigue subsidiado el asunto, o porque, oye, lo primero es lo primero, que si el procés, que si la lengua, que si... En fin, así nos va. El gobierno ha acordado con los sindicatos que los funcionarios recuperen el derecho a la jubilación parcial. A ver qué es esto. Había sido eliminado en 2012, pero, Iván...
Pues ese retiro parcial había sido eliminado, tú lo decías, hace 12 años. Un retiro que permite a los funcionarios compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión. Esta jubilación se va a poder vincular con un relevo desempeñado por otro trabajador. Y ahí es donde entra en escena esa figura del relevista, así se va a llamar, que se regulará como personal funcionario de carrera. Isabel Araque, de UGT.
Viene a contribuir al rejuvenecimiento generacional progresivo de las plantillas en las propias administraciones. Va a generar empleo público estable y de calidad mediante la figura del relevista. Se aprovechan los conocimientos, se aprovecha la experiencia del empleado y la empleada pública que se jubila parcialmente.
Según el gobierno, al ser puestos que van a estar previstos, se garantiza que esta fórmula pues no va a generar, eso al menos nos cuentan desde el Ejecutivo, costes presupuestarios adicionales. Veremos.
No, adicionales no, pero la parte de jubilación que haya que pagar,
claro,
habrá que pagarla, ¿no?
De hecho es que en 2012 se elimina un poco por eso, ¿no? Hay que recortar.
Claro,
es la crisis.
Hay que recortar pensión,
exactamente.
Gasto público.
Claro.
Pues ahora toma. Sí, no te garantiza más dinero, digamos, en el gasto corriente, pero esa jubilación...
Eso hay que pagarla y hay que tirar de la hucha de las pensiones, que ya sabes cómo
está. Sí, está la hucha cojonudamente.
Que no paga ni un mes.
Y una última, Iván. Va cogiendo fuerza la que puede ser la fusión más inesperada e importante del año en el mundo del motor. Hablamos de grandísimas marcas mundiales. Honda y Nissan buscan formar el tercer grupo automovilístico más grande del mundo.
Sí, las firmas japonesas que estarían planteándose unir sus fuerzas en medio de un desplome general de las ventas de los coches de combustión. Honda vendió el año pasado casi 4 millones de vehículos por los 3,3 millones de Nissan. Si finalmente esta fusión sale adelante, veremos, aquí queda todavía mucho papeleo por delante, se formaría un gigante que sería el tercero en número de unidades vendidas tras Toyota y Volkswagen, que son los dos primeros a nivel mundial. ¿Cuál sería el objetivo de la fusión? Bueno, poder competir sobre todo contra compañías rivales que ahora mismo sobresalen en un aspecto, y es el aspecto básico en el mundo del automovilismo, que es la venta de vehículos eléctricos, que es un mercado que domina ahora mismo su vecino China, con marcas como BYD, que lideran claramente, incluso superando a Tesla. Que eso es curioso, ¿eh? Ya los chinos superan a Tesla.
Es impresionante, ¿eh?
Sí.
Es impresionante.
Se venden cada vez más coches chinos eléctricos y cada vez se van a vender más.
Y lo que nos queda por ver. Iván, como siempre, gracias.
A ti, Ángel.
Hasta luego.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en Familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro, y a las 10 y media de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esta Navidad espero...
Espero ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia, pido que no dejen de sentir, en esta Navidad difícil, el aliento de todos los españoles. Porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre. Y en medio de las dificultades, siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Hola, Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que... Bueno, que quería compartirla contigo, así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.